Los Cardenales de Arizona presentan Punto Extra, su podcast en español. Las notas más sobresalientes alrededor del equipo, con la participación del ex guardia de los Cardenales, Rolando Cantú. Gabriel Trujillo, voz oficial en español de los Cardenales, y sus invitados especiales. Desde el centro de entrenamiento de los Cardenales, aquí está otra edición de Punto Extra.
¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo a través de azcardenals.com/español. Es otra edición de Punto Extra, el podcast en español de los Cardenales de Arizona. Les saluda Gabriel Trujillo, la voz oficial en español de los Cardenales. Me acompañan en la producción de este podcast el exguardia de los Cardenales de Arizona, mi compañero en la transmisión de todos los partidos, el señor Rolando Cantú. Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gabriel, hola. La verdad que estamos muy contentos de poder estar aquí en otra vez en Punto Extra, el podcast oficial de los Cardenales de Arizona. Y bueno, semana 11, muchísimo material que platicar.
Vamos a saludar también a nuestro buen amigo, bien ponderado, nunca olvidado, el señor Julio Hernández, el gurú de la NFL. Julio, ¿qué tal?
Gabriel, Rolando, un saludo para todos nuestros ciberescuchas también, que están escuchándonos aquí en azcardenals.com. Como dice Rolando, semana 11, así que estamos bastante contentos.
Muy bien, vamos a entrar en materia, señores. Vinny Wells tuvo un excelente partido enfrentándose a los halcones marinos de Seattle. Rolando, Julio, ¿esta fue una gran salida de Vinny Wells o a partir de ese partido Vinny Wells empezará a rendir lo que todos estamos esperando?
Yo creo que ahorita es momento para que el novato siga trabajando. Sin duda, él al momento de ser drafteado tan alto como lo fue en el draft colegial, Gabriel, pensó que iba a llegar aquí a Arizona y Coach Wisenhunt le iba a dar las riendas de la posición de corredor. Y no fue así. Tim Hightower estaba, de hecho, al final de la campaña 2008 pudo sentar a Adrian James. Y Tim Hightower ha estado construyendo su carrera aquí en los Cardenales. Ahora, sí me gusta. Yo creo que ha metido segunda Vinny Wells. No hemos visto el desarrollo completo que puede llegar a ser un Vinny Wells, que puede llegar a ser un fenómeno en la NFL, un tipo grande, alto, 6'2", 240 libras. A mí se me hace que está como 245 libras. Y es impresionante de la manera que ataca vertical este chavo. La verdad me gusta muchísimo Vinny Wells, pero yo sigo insistiendo que todavía no es el momento. Va a ir mejorando conforme vaya pasando las jornadas y siento que su primer año va a tener que aprender bien el sistema ofensivo de Coach
Wisenhunt. La pregunta te la voy a hacer más sólida. ¿Tú crees que Coach Wisenhunt ya va a tener más tiempo a Vinny Wells en el terreno de juego que a Tim Hightower?
No, para nada. ¿Todavía van a compartir esas repeticiones? Todavía no es tiempo, Gabriel. Sin duda, Vinny Wells ya tiene 3 jornadas desde la semana 8 que ha venido evolucionando. Simplemente es un proceso de tiempo, es un proceso de adaptación. Y si eres un coach como es Coach Wisenhunt y reconoce que tienes un tremendo talento ahí que va a ser tu jugador franquicia en los próximos 3-4 años, yo siento que lo van a cuidar un poco más. No el simple hecho de que lo lastimen, el simple hecho que se aprenda bien las jugadas y que se sienta a gusto dentro de un juego de la NFL.
Para que nuestra gente que escucha la producción de este podcast se entere, estamos a alturas de la semana 11 en el calendario del 2009. Julio, desde tu punto de vista muy personal, ¿crees que Vinny Wells se convertirá en el fenómeno del equipo de los Cardenales de Arizona cargando el balón?
Sí, sí, se va a convertir en el fenómeno, pero no este año. Estoy de acuerdo con Rolando. Cardenales quiere tener 30 corridas más o menos por juego. Van a ser más o menos unas 15-15 entre él y Hightower. A lo mejor va a haber unas 2 o 3 para Stephen Howling, pero lo va a mantener ahí, entre 13-15 corridas. No creo que más. Sí va a ser el gran fenómeno, pero este año se van a seguir repartiendo los acarreos.
Y otra cosa, Gabriel y Julio, que Vinny Wells ha demostrado que ya se puede despejar de esa corrida, de esa jugada de 10, 14, 15 yardas, de esa jugada que posiblemente te ponga una posición muy productiva para tu ofensiva. Ya lo está haciendo, ya sabemos que lo sabe hacer. Ahora, en campo abierto, olvídate, todavía no hemos visto un Vinny Wells escaparse por 40, 50 yardas, que estamos a punto de verlo este año. El próximo no, este año. Yo siento que todo eso, Gabriel, Es un proceso de adaptación y lo vimos. Los primeros tres juegos de Vinny Walsh tuvo un balón suelto en cada juego. O sea, sí, ese tipo de cosas, créeme que las analiza muy bien el staff de coacheo y sobre todo Ken Whisinger, que es un coach, él sobre todo, y Russ Grimm, que van a empezar a correr la bola aquí en Arizona. Ya lo están haciendo. Dos partidos fuera de casa, frente a Chicago, allá contra los Osos. Fue un partido de 182 yardas combinadas en combinación del juego terrestre. Ahora, frente a Seattle, aquí en casa, fueron 122. Ya hay números decentes para el juego terrestre de Arizona.
Muy bien, Julio. Se habla de que Warner sigue estando entre los mejores mariscales de campo, que pertenece a un grupo muy elite. Warner ha sido la bujía a la ofensiva de parte de los Cardenales de Arizona. Un tipo que prácticamente se hablaba de que ya no iba a marcar un regreso a la NFL.
Sí, Gabriel, pero eso se ha dicho de Warner 3 o 4 veces y Warner regresa. O sea, Warner es una historia sin precedentes en la NFL. Y yo creo que hoy por hoy Warner sigue teniendo los brazos más fuertes. Quizá él y Carson Palmer probablemente sean los que tengan la mejor puntería en toda la NFL. Claro, jugar con Anquan Boldin, Larry Fitzgerald te ayuda. Pero Warner sigue siendo probablemente, después de Peyton Manning, el mejor quarterback de Packet, el mejor quarterback de bolsillo que hay en la NFL junto con Peyton Manning, en mi apreciación.
Que desde su punto de vista muy personal, tantos años de Warner en la NFL y nunca poder haber ajustado la cuestión de salir de la bolsa con efectividad, y esto le ha rendido muy buenos frutos de cualquier manera, sigue pasando por ese problema, pero en estos dos últimos partidos, Rolando, la semana 10 y la semana 11, lo hemos visto un poco más activo, un poco más certero a la hora que sale de la bolsa.
Claro, y eso empieza con la línea ofensiva le está protegiendo muy bien, y no es un secreto, Gabriel, si la línea ofensiva se presenta en cada jornada y le da esa bolsa de protección y le da esa tranquilidad a Kurt Warner, te va a hacer garras. O sea, no hay duda. En los últimos 5 encuentros frente a San Luis, Warner ha tirado para 818 yardas, un promedio por partido de 273, Gabriel, con 6 touchdowns y una intercepción. A Warner le encanta regresar a San Luis. O sea, es su casa, ahí es donde él se siente a gusto, y créeme que cuando juegas una línea ofensiva y especialmente le protejas a Kurt Warner, eso lo tienes en la cabeza. Oye, el que le estamos protegiendo, al patrón de la ofensiva, hay que protegerle. Y la línea ofensiva, sin duda, Mike Gundy y Levi Brown han mejorado muchísimo su juego, sobre todo al momento de hacer los movimientos adecuados para bloquear a un línea ofensivo, a un línea defensivo. Lo están haciendo muy bien, Gabriel.
Julio, ¿qué necesita el equipo de los Cardenales de Arizona para terminar de ganarse de una vez por todas el respeto de los analistas del fútbol americano a nivel nacional? Ahora el run-run, el rumor, lo que se dice, el argumento es que la NFC, la división del oeste, es lo más fácil en la liga y que por eso Cardenales tiene oportunidad de brillar. Reconocen que es un equipo en construcción, pero que gran parte del brillo se debe a eso, ¿no? Entonces a mí me parece injusto, porque de todos los partidos que han jugado, por ejemplo en esta campaña del 2010, pues muy pocos han sido con rivales de división.
Gabriel, mira, le ganamos a Gigantes cuando Gigantes estaba 5-1, le ganamos a Texas cuando venía Texas muy bien, le pegamos a Chicago en su casa, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede decir? Siempre van a decir algo de que el equipo está en construcción, de que el equipo viene para allá. Cardenales es un equipo de súper tazón, hay que aclarar eso. Tiene probablemente la mejor ofensiva aérea de toda la liga, aunque digan lo que digan de otras cosas. La defensiva ha estado jugando bien. Entonces yo creo que no hay que preocuparnos tanto por a final del año, cuando Cardenales gane 11 o 10 partidos y estemos en playoff de nuevo, la gente va a empezar a hablar de consistencia. El equipo tiene que ser más consistente. Hemos perdido juegos que no debíamos haber perdido. Lo que a Cardenales le falta para ganarse el respeto es ganar los juegos que tiene que ganar. No debimos haber perdido cuando perdimos con Carolina. No debimos haber perdido contra San Francisco. Esos juegos uno los tiene que ganar. Son juegos que se deben de ganar.
Ahí está gran parte de esa falta de terminar de ganarse el respeto de estos analistas, por llamarlos de alguna manera. Ajustaron este 2010 ganando en el camino el señor Cantú, pero irónicamente han tenido dificultades para ganar en casa.
Bueno, yo creo que ha empezado el equipo a dar frutos aquí en el estadio University of Phoenix. Sin duda es importante ganar en casa. ¿Por qué? Porque eso te mantiene tu afición de tu lado, Gabriel. Y todo mundo quiere ser parte de este equipo de Cardenales. Ahora, volviendo a lo mismo, que la división está un poco floja, sí lo está, pero recordemos, la marca que tiene ahorita Arizona es de 6-3 y la que tiene Patriotas también es de 6-3, o sea, ¿me explico?
Sí.
No es tanto de que es la división débil de la Conferencia Nacional, no lo es. Vamos a tener problemas con San Francisco. San Francisco viene construyendo un equipo fuerte, sobre todo con la mentalidad que presenta Mike Singletary. Jim Mora, este año es un desastre su equipo, pero Seattle va a volver a ser un equipo fuerte en nuestra división. San Luis creo que es el que más le falta construir, más le falta prepararse para competir en esta división, pero sin duda, yo siento que Arizona es la era de Arizona. Y para callar a todos esos analistas, yo siento, Gabriel, que si el equipo de Cardenales, así como llegó el año pasado al Super Bowl, tiene que ser consistente los próximos 3-4 años y estar dentro de los playoffs. Si mantienes un equipo de Cardenales con el talento que tienes dentro de la postemporada, creo que hasta entonces el respeto certero va a estar.
¿Qué necesita la defensiva, Julio, de los Cardenales de Arizona para volverse a posicionar en el primer lugar defendiendo por tierra? Porque el talento no ha cambiado, no ha habido lesiones, no han enfrentado rivales que marquen una gran diferencia el uno entre el otro. ¿Qué hay que hacer para que la defensiva, y bien, si bien no retome el primer puesto, vuelva a convertirse en una de las primeras 5 defensivas por tierra?
Bueno, hay que primero mirar que el que nos tumbó de ese lugar fue el equipo de Carolina. Carolina, en el juego contra de jueves por la noche contra Miami. Miami, DeAngelo Williams corrió para 140 yardas en 13 acarreos. Eso ayuda mucho. Claro que importa el rival. Pero yo pienso que tiene que ser otra vez Calais Campbell. Tiene que volver a jugar el nivel que estaba jugando. Eso es muy importante. Darnell Duckett ha seguido dominante, pero sobre todo no fallar tacleadas, Gabriel. Rolando, se han estado fallando tacleadas mucho. Yo creo que eso ha marcado la diferencia entre ser una defensa número 8 y ser una defensa número 1.
Sí, la falla de las tacleadas ha sido un problema y que pueden enfrentar en la semana 12 visitando a San Luis, Rolando, porque Stephen Jackson es un corredor de mucha fuerza, le gusta romper barreras, le gusta correr, como dices tú, a ti te encantan los corredores en vertical, es un hombre pesado, ya tiene la experiencia que se requiere, y en la semana 12, Arizona, que estará visitando a San Luis, puede tener problemas si fallamos en las tacleadas.
Bueno, Stephen Jackson está colocado en la posición número 3 con 915 yardas como corredor en la NFL. Yo siento que el que debe de llegar ese día frente a San Luis es Carlos Dansby. Carlos Dansby, si tú analizas las últimas dos campañas, dos temporadas, siempre que San Luis, siempre que Cardenales se enfrenta a San Luis, Carlitos Dansby es protagonista en las tacleadas. Siempre tiene arriba de 10 tacleadas y sobre todo Steven Jackson es el que no corre la bola. O sea, siempre para en el juego terrestre. Si logramos que el cuadro de linebackers de Cardenales realmente sepa colocarse dentro de los huecos y sobre todo que esa línea ofensiva tenga bien la asignación, yo siento que van a fluir muy bien los linebackers y las tacleadas van a ser constantes. Ahora, otra cosa, Carlos Dansby tiene que jugar a su máximo nivel frente a San Luis, y no sé, Gabriel, si Gerald Hayes, el número 54, el capitán de la defensiva en la posición de Mike, va a estar listo. Gerald Hayes ha estado sufriendo una lesión muy grave en la espalda. Le están dando oportunidad a Ali Highsmith, le están dando oportunidad en diferentes paquetes a Clark Higgins de estar dentro de esa posición. Yo siento que los linebackers tienen que reforzar su cuadro, sin duda, frente a San Luis, porque es una ofensiva que se puede llegar a prestar para realmente parar totalmente el ataque terrestre.
Se habla en todas partes, en todos los medios, de un Wilson 20-20, y no precisamente están hablando por su visión perfecta de 20-20, están hablando de que Wilson puede convertirse en la semana 12 frente a San Luis en el 10º jugador en la historia de la NFL, Julio, en conseguir 20 capturas y 20 intercepciones. La número 20, intercepción número 20, la sumó aquí en casa frente a los Halcones Marinos, y está a una captura de llegar a esta marca.
Así es, Gabriel, yo creo que lo de Wilson es remarcable porque él ha sido un jugador consistente. Esto no es de este año, es un trabajo que se ha venido construyendo a través de su carrera. Ya tiene 9 años aquí en Arizona. Yo creo que Wilson debería, malamente no es mencionado, pero debería estar mencionado al mismo nivel de Palamalu, al mismo nivel de Reed. Wilson es de los mejores safeties que hay en la liga. Me acuerdo una vez Eduardo Castañeda dice que cuando lo conoció dijo: oye, este cuate es linebacker, o sea, es una persona que tiene el cuerpo realmente un linebacker, pero con la rapidez que podría tener cualquier safety, incluso cualquier cornerback. Entonces, lo que va a hacer Adrian Wilson, que definitivamente lo va a hacer, yo creo que pone Yo creo que lo pone al nivel de Aeneas Williams en la historia de los jugadores de Arizona.
Muy bien, pues aquí al menos a nivel a Cardenales de Arizona, a nivel club, se le compara con el legendario Larry Wilson, otro safety que ahora forma parte del Salón de la Fama. Y Wilson se siente, Rolando, suficientemente bien pagado con que lo comparen con esas personalidades y ver muy pronto su nombre en el aro de honor de los Cardenales.
Sin duda, el año pasado firmó un contrato, Gabriel, para asegurar el resto de su carrera aquí con los Cardenales, y Adrian Wilson se merece. Y Bill Davis está, el coordinador defensivo de Cardenales. ¿Tú crees que no sabe que está a una captura de tener a un legendario, bueno, a un safety dentro de los primeros 10 en la historia de la NFL? Claro que sí, va a mandar la carga. Que no te extrañe que no nada más sea una captura, que sean dos. O sea, realmente Adrian Wilson tiene que llegar a este partido y dejar lo mejor de él.
Si hay un tipo que es duro, especialmente con los medios de comunicación, y no porque él quiera ser duro con los medios, sino porque le incomodan tantas preguntas que los medios se pueden responder con sentido común. Le dijeron, ¿qué representa para ti estar a una captura de convertirte en el décimo hombre en la historia de la NFL con 20 capturas y 20 intercepciones? Con la voz más baja, más fúnebre que te puedas imaginar, dijo, ¿significa eso? Que estoy a una captura de convertirme en el décimo hombre en tener 20 intercepciones y 20 capturas. No quiso dar entrevistas, él está bien concentrado en su juego, pero sí reconoció que está muy nervioso y muy emocionado porque, caramba, al fin y al cabo, Rolando, Julio, el mejor precio es el hecho de pasar a la historia como uno de los mejores.
Sin duda, Gabriel, y Adrian Wilson tiene ya años construyendo esto, y créeme que le tocó, el año pasado, el hecho de poder ser parte del equipo que llegó al Super Bowl, olvídate, fue algo que, ahí es donde creo yo, que en la historia, en la carrera de Adrian Wilson, lo hemos visto más emocional, porque es un tipo muy frío, un tipo muy seco, pero sin duda un líder dentro del campo. Y tiene muchísima responsabilidad dentro de su secundaria y sus safeties. Adrian Wilson es la persona que todo el mundo lo ve. Lo mencionaba el año pasado Dominic Rogers Cromartie. Es como mi papá. O sea, yo tengo un papá en Arizona. Este cuate me aconseja dentro y fuera del campo. Yo creo que eso habla muchísimo de la personalidad y la dedicación que le mete Adrian Wilson. Esperemos que el domingo frente a Carneros tenga una captura y otra intercepción, ¿por qué no?
Para que yo una vez se vaya por encima de los números. Julio, y a Rolando no le gusta esto por aquello de la sangre del venado, pero ya se empezó a hablar de playoffs en alrededor del equipo de los Cardenales de Arizona. La posibilidad es muy grande.
Sí, Gabriel, la posibilidad es muy grande, pero también hay que aclarar algo. Nunca un equipo ha ido a playoffs con 6 ganados. O sea, tenemos 6 ganados el día de hoy.
Sí.
Estamos en primer lugar, estamos en una posición bastante cómoda. Sí, es bueno que se hable de playoff porque se habla de perspectiva, pero yo creo que ahorita hay que ir ganando juegos a la vez. Hay que ganar en San Luis, hay que ir a ganar en Tennessee, hay que ganarle a San Francisco. Entonces no hay un equipo que haya ido con 6 triunfos a los playoffs, pero definitivamente el equipo está en la mejor posición probablemente en su historia, incluso más que el año pasado, de ir a los playoffs.
¿Más fácil la primera mitad del calendario, señor Cantú, o la segunda, considerando que depende de la segunda mitad ir o no a los playoffs?
No, definitivamente la segunda, para mí, en mi opinión, es la fuerte, no es la difícil. Hay 3 juegos de división donde tienes que asegurar esas 3 victorias para seguir siendo el líder dentro de tu división y tener la posibilidad de ir a la postemporada. ¿Por qué no me gusta hablar de la postemporada en la semana 11? Porque no es momento. Para mí, un equipo y sobre todo los equipos grandes, inclusive que tienen mejor marca de los Cardenales, siento que pueden esperarse hasta la semana 14, 15, donde prácticamente ya se definió el rumbo y el torno de toda la división. Sigue Carneros 2 veces, sigue San Francisco Monday Night, olvídate, Monday Night, el lunes por la noche en San Francisco va a ser un juego difícil, Gabriel. Va a ser donde, olvídate, Mike Singletary va a querer hacer garras por todos lados a esta ofensiva.
Está invicto San Francisco en la división.
Está invicto también. Entonces, ese tipo de encuentros me tienen un poco intranquilo para hablar de la postemporada ya ahorita en la semana 11.
Y no nos va bien los lunes por la noche contra San Francisco. Yo personalmente pienso, señores, que después de ese partido podríamos decir ya de un 70%, 75% que tenemos un pie y medio en la postemporada.
Así es, y estamos a un mes de ese encuentro, entonces imagínate.
Va a ser un encuentro definitivo en el calendario de Cardenales. ¿Hay algún otro partido, señor Hernández, que lo ponga usted nervioso en lo que resta del calendario?
El de Tennessee, ese juego de Tennessee, a mí me pone nervioso, le voy a decir por qué. Porque ese día vamos a ver qué realmente está hecha la defensa de Arizona por tierra. Vamos y vamos contra Chris Johnson, vamos y vamos contra Vince Young, que es un quarterback que corre mucho también. Y ahí vamos a mirar realmente qué tan bien está la defensa terrestre. Tiene que hacer los ajustes. Después de ahí viene Adrian Peterson. Después de ahí va a venir viene Grant con los Packers. Vamos a ver a Frank Gore. Entonces, para mí es importantísimo ese juego contra Tennessee y ver qué está hecha la defensa terrestre.
Muy bien, es la semana 11 de la NFL, es el calendario 2009. En esta semana, Cardenales visita a los Carneros en San Luis. Y esta producción la presentamos para el análisis de lo que será la segunda mitad. Muchísimas gracias, caballeros. Señor Cantú, si tiene algún comentario final que agregar.
Gabriel, gracias por la invitación y sobre todo que Arizona tiene una marca 6-3 en noviembre. Por lo regular, si los equipos que saben cerrar bien su calendario en noviembre tienen muchísima posibilidad de tener esa rachita ganadora en diciembre. Y todo mundo que siguió a los Cardenales del 2008 sabemos que la magia de lo que es entrar a la postemporada sin que nadie te dé un te apueste o te apoye con algo positivo para seguir avanzando. Yo siento que Arizona, este es el año donde realmente dice, okay, el año pasado llegué a la postemporada, llegué al Super Bowl, puede ser que este año siga estando dentro de los playoffs.
Julio,
para mí, Gabriel, Rolando, es que el equipo no ha llegado a su punto máximo. La ofensiva todavía no ha jugado a su punto máximo. Todavía no hemos visto ese gran juego de Vinnie Wells. Todavía no hemos visto ese gran juego de la defensa. Yo pienso que el equipo viene mejorando y coincido con Rolando. Creo que para los playoffs el equipo va a llegar muy embalado.
Muy bien, lo mínimo que pedían los conocedores, por llamarlos de alguna manera, para Arizona, lo que le exigían para empezar a considerarlo, era regresar a los playoffs. Y parece que Coach Ken Whisenhan estaba más que listo para darle la sorpresa a todo el mundo. Y es muy probable, no estamos afirmando nada todavía, que Cardenales esté en los playoffs en este año del 2009. Bueno, señores, muchísimas gracias. Por hoy ha sido todo. Es el podcast oficial en español de los Cardenales de Arizona, punto extra. Muy pronto estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por visitar nuestro sitio en español y nos escuchamos en la próxima.